literatura, intercambios culturales, entrevistas, eventos, turismo, cine, música.
La milenaria cultura china está más viva que nunca en Mil y Una Hojas. Con las voces de Jimena, Adelina, Liliana y Mauricio Vergara. La cultura china está más presente que nunca en Mil y Una Hojas. Los liderados chinos siempre usan ocho laureles como una metáfora a la actual región autónoma de la etnia Zhuang de Guangxi, en el sur de China, ya que allí hay muchos árboles de laurel y existe una larga y misteriosa cultura multiétnica. 12 etnias viven desde hace mucho tiempo en esta tierra. Se puede notar una diversidad cultural, sobre todo en la recolección, investigación y exposición de las reliquias culturales. El Museo de Antropología de Guangxi se encarga precisamente de esta tarea. Al entrar en el Museo de Antropología de Guangxi, lo que podemos ver a primera vista es la decoración en relieve a ambos lados del salón. Si nos fijamos en los detalles, estos materiales provienen de antiguos tambores de bronce de Guangxi. Las imágenes de relieve representan líneas de baile de Yu Ren, una diosa alada, y líneas de remo que reflejan la manera de producción y las creencias de los pueblos del sur. La señora Chong, quien trajo a su hijo al museo para ver la exposición con temática cultural étnica, nos comentó.
Guangxi es una región multiétnica. En el norte de China no se puede encontrar tanta variedad étnica. A través de las explicaciones, conozco la vestimenta y las costumbres de muchas etnias. A mi juicio, debemos hacer que más personas se informen sobre esta riqueza cultural a través de Internet y los nuevos medios de comunicación.
Otra exposición permanente en este museo tiene que ver con el tambor de bronce. Así lo explicó la guía del museo.
El tambor de bronce en el sur equivale al ting del norte de China, que es el trípode de bronce. El tambor tiene tres funciones principales, como instrumento para rendir culto y como representación del poder y la riqueza. Como desapareció la civilización de bronce, solo podemos ver los ting en el museo porque ya no lo usamos en la vida cotidiana. Pero el tambor de bronce es diferente, su uso aún se mantiene hasta hoy día. Entonces, el título de la exposición es Sonido de tambor que supera tiempo y espacio. Por eso, hoy todavía tienes la oportunidad de escuchar el tambor de bronce que sonaba hace 2000 años.
Los tambores de bronce tuvieron su momento de auge en Guangxi, y ahí ha sido encontrada la mayor cantidad de estos. Los monarcas, en aquel entonces, para mostrar su poder, construyeron grandes tambores de bronce. Después de los periodos de las dinastías Tang y Song, los tambores se encaminaron hacia su desvanecimiento. Sin embargo, han vuelto nuevamente a la vida de la gente, y se convierten en un instrumento musical y ofrenda ritual para los cultos. Las ricas exposiciones en el museo han atraído a muchos turistas. Una joven madre de Guangxi lleva a un grupo de niños aquí para aprender. Dijo que conocer la historia de su pueblo natal es muy importante para los chicos.
Guangxi tiene una larga historia cultural, pero nuestros niños todavía no la conocen. Entonces venimos para ver cómo eran las características étnicas en la antigüedad de Guangxi. También vamos a buscar rastros de la cultura de mi pueblo en este museo.
Uno de los chicos nos dijo.
Soy de la etnia Yao. A través de esta visita he conocido más sobre la historia y cultura de mi etnia. Antes conocía un poco acerca de las costumbres y lo que aprendimos en clase, pero esta vez he logrado nuevos conocimientos. Es maravilloso.
Con el objetivo de elevar el sentido de identidad de los niños y su conciencia de pertenencia como anfitriones en esta tierra, muchos padres aprovechan las vacaciones de verano para llevar a sus hijos a pasear por el museo. Para los turistas con una edad relativamente avanzada, visitar el museo es un modo de recreación que les permite mirar hacia atrás en la historia. Un anciano de Hebei expresó:
Soy de Hebei. Visito este lugar y me gustaría experimentar la vida local. Visité las aldeas étnicas de las montañas. Creo que es muy importante la protección. Los jóvenes ahora persiguen la vida moderna. Se han perdido muchas cosas tradicionales. Creo que es muy urgente excavar, salvar y buscar nuestra herencia. Si la cultura tradicional desaparece con esta generación, será una gran lástima. Me siento muy alegre de que ahora muchos museos e instituciones se dedican a este trabajo.
Mil y una hojas. Una China diferente en cada hoja.
Radio Internacional de China, una ventana abierta al mundo. Nuestro correo electrónico es spa@cri.com.cn o bien puede enviarnos una carta a la siguiente dirección: Departamento de Español, Radio Internacional de China, Avenida Shichinsan 16A, Código Postal 1040, Beijing, República Popular China.
Más interesante, más viva, para encontrar una China diferente en mil y una hojas.
Al fin, puedo avanzar por la ignorada senda, hacia la luz del monte, hasta un lugar secreto, en el que hay una cabaña oculta al pie de una cascada, donde duermen las horas y los viejos árboles, y un aire astuto arranca de sus copas sollozos y lamentos de alegría.
Buscando la utopía, un sendero hacia el encuentro con la majestuosidad de la literatura china. Relatos, poemas, fábulas, una mirada a la literatura china desde la literatura misma.
Por fin he llegado, libre de los caminos que me retuvieron. Allí se oye el silencio que levemente mueve las ramas azuladas cielo arriba. Alienta conjuros en las hojas y silba resplandores en las cumbres.
Buscando la utopía, las más bellas letras del mundo oriental en presencia de la cultura. Hola, estimados amigos, bienvenidos a nuestra sección Buscando la utopía. Hoy quiero presentarles al primer poeta bucólico de China, Tao Yuanming. Nacido en el año 352 y fallecido en 427, Tao Yuanming causaba admiración por la integridad con la cual rechazó los puestos oficiales y la vida cómoda para retirarse al campo y labrar la tierra, leal solo a las inclinaciones de su propio corazón. El poeta fue uno de los que vivieron en carne propia el postulado confuciano que predicaba resguardarse como el Tao no prevalecía en el mundo, cuidando de no mancharse de la corrupción y vicios del poder. Pero a diferencia de muchos reclusos, la amargura por las injusticias del mundo no se compenetra con su obra. Por el contrario, las alegrías de una vida sencilla entre campos y jardines se volvieron su tema principal. La mayor parte de la vida de Tao Qian coincidió con los últimos años de la dinastía Qin, que reunió las tierras al norte del Yangtze, bajo su dominio a fines del siglo III, pero que en el año 310 las perdió a manos de los bárbaros y tuvo que trasladar su capital al sur del Yangtze, actualmente Nanjing. El gobierno Qin, demasiado débil desde su fundación en el 265, estuvo marcado por las intrigas palaciegas y regicidios, levantamientos populares y bandidaje. Eran los tiempos en que lo más aconsejable era mantenerse lo más lejos posible de la política. Al parecer, el destino protegía al poeta de las calamidades que aguardaban a los funcionarios en las épocas turbulentas. En el año 400 obtuvo el puesto de consejero de Huang Xuan, en aquel entonces gobernador de las 8 provincias, pero abandonó su posición después de la muerte de su madre para guardar los 3 años de luto obligatorios para un verdadero confuciano. Una cómoda tradición fue esa en verdad, pues a menudo servía de pretexto para decorosamente alejarse de la política. En el 403, Huang Xuan se proclamó emperador, pero casi de inmediato fue desplazado y decapitado. Es fácil imaginar qué habría pasado con el poeta si se hubiese quedado al lado de ese político fallido. En el 404, Tao Yuanming decidió retomar sus funciones oficiales como consejero del general Liu Yu, pero tampoco permaneció en el puesto por mucho tiempo. 14 años después, este hizo abdicar al emperador Jin para luego mandarlo a asesinar. Era cuando Tao Yuanming tomó el nombre de Tao Qian, que significa el que no se manifiesta. Retirarse a la tranquilidad del campo fue una decisión muy sabia, aunque hecha de una manera muy aparatosa. Ávido de fama y renombre, Tao Yuanming hizo una especie de culto de su decisión. Otro aspecto que marca la poesía de Tao Yuanming y que le ha valido de muchos elogios es la calidad de su lenguaje, sencillo y libre de los ornamentos excesivos. Tao Yuanming es conocido también por haber establecido un tipo de poesía paisajística que recibió el nombre de Tian Yuan, poesía del campo y jardín. Aparte de los temas bucólicos, el vino y las reuniones con amigos ocupaban un lugar importante en su poesía. Encontramos también poemas dedicados a su familia. Impactado por la muerte temprana de su hermana, escribía mucho de lo ilusorio y pasajero de la vida humana. Tao Yuanming escribió 125 poemas que están arreglados temáticamente en los siguientes grupos: vida campesina, familia, amistad, vino, muerte, reflexiones. A continuación, vamos a disfrutar de uno de los poemas más famosos de Tao Yuanming, poema número 5 de su ciclo Bebiendo Vino, en chino, Yin Qiao, traducido por el sinólogo peruano Guillermo Dañino. En pleno mundo humano he construido mi cabaña y no escucho el barullo de caballos y carrozas. Me preguntas, ¿cómo puede ser esto? Si tu corazón está lejos, vives aparte. Recojo crisantemos bajo el seto del este. Contemplo sereno las cumbres del sur. Magnífico el aire de la montaña por la tarde. Revolotean las aves, regresando en bandadas. Todo esto tiene un sentido profundo. Iba a explicártelo, pero olvidé las palabras.
¿Qué necesitan las plantas? Sol. ¿Qué necesitan los peces? Agua. ¿Qué necesitamos nosotros? Una vida colorida, con música, sol y amor.
Yeah. 迷幻，世界都因你迷幻，不平凡。 Thank you. 都长很强，不做别人会怎样？不是你。 些年过得还算幸福吗？这咖啡的甜度照旧是你爱的，重逢的我们一切却都变了。你问我还常常加班吗？那口气还是一样的温暖。时间总是走人，把好的都记得，当初为什么没好好再见呢？那年我失去最好朋友和我最爱的人，你们相爱，我和悲伤共生共存，可爱从不由人，对错不会勇敢，但当时我只懂
会是那道最深刻的 星星对我闪烁，还说。